Los titulares del día en Camino al Sol.
La Navidad no es tanto sobre abrir regalos como abrir nuestros corazones. Nuestra primera frase del día, de Janice Mediter.
Y nosotros aquí estamos avanzando en este Camino al Sol. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este día. ¿Les parece si arrancamos con lo que pasó en Santiago y una valla?
¿Qué pasó?
Sí, porque lo que está ocurriendo es para ocuparnos un poquitito. Miren, ayer una valla publicitaria cayó en Santiago y causó heridas al menos a dos personas que iban en uno de los dos vehículos que fueron afectados por el impacto del material. La valla pertenece al candidato a la alcaldía de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno, Ulises Rodríguez. Entonces, ¿qué ocurre? Que de acuerdo a versiones, un fuerte viento hizo caer la valla que ya estaba cortada en la base por una brigada de la alcaldía municipal hace unos días en estas semanas. Miguel Ángel Ortega, propietario de la valla y que según explicó, está bajo contrato de alquiler con el candidato a alcalde por el PRM, Ulises Rodríguez, acusó directamente a la alcaldía de Santiago de ser la que provocó la caída con su acción. Entonces, Ortega señaló que durante esta misma semana fueron filmados en videos donde se visualiza a una brigada de la policía municipal y a funcionarios de la alcaldía encargados de controlar los espacios públicos y publicitarios realizando un corte de más de un 90% del tubo en la base de la valla. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? De hecho, ayer estaba circulando un video donde se veía precisamente eso, donde con sierra en mano estaban intentando tumbar esa valla. Entonces dice el dueño de esta valla, dice, ¿por qué tienen que venir a quitarla? Por asuntos políticos. Esta valla tiene 9 años instalada ahí y el documento está ahí. Además, ya luego se hizo viral el video cuando ellos vinieron arbitrariamente a quitarla. Bueno, y por ahí se va. Entonces, la alcaldía de Santiago lo que dice es, ya cuando pasan las cosas, que lamenta lo ocurrido, que cómo va a ser. Entonces, dice el ayuntamiento que lamentaba el colapso de esta valla que dejó a dos personas heridas y dijo que su personal había comenzado a retirar la estructura, pero que la policía y el candidato lo impidieron, con el compromiso de retirarla luego, lo cual no se hizo, por lo que fue soldada en la parte afectada. Es decir, ahora comienzan a tirarse... Sí. Las responsabilidades. Claro. ¿Cuál es la realidad? Que se ve un video donde desde la alcaldía estaban cortando esto. Eso es lo primero. Y por otro lado, hay dos personas heridas. Hay un vehículo que está destruido, porque como eso le cayó a ese vehículo, eso no aguanta reparación. ¿Quién paga esos platos rotos?
Así es.
Entonces, la campaña y la contracampaña no es así que se hace.
No.
Y además, hay que tener mucho cuidado. Porque en estos tiempos, cada decisión que se tome debe ser bajo las reglamentaciones. Si usted, como alcaldía, entiende que esa valla no cumple con los permisos o tiene los permisos vencidos, no es la alcaldía quien debe desinstalar eso, es el propietario. Es decir, mire señor, esto no cumple, ahí hay unas multas, usted debe quitarlo.
Y no lo permite y punto.
Y luego es una irresponsabilidad de parte del Cabildo de Santiago, se ve en el video, intentar cortar eso y luego dejarlo así.
Wow.
¿Qué ustedes piensan?
No, terrible.
Es decir, por favor, es una responsabilidad. Así no. Es decir, creo que es un acto de irresponsabilidad de parte del Ayuntamiento de Santiago.
Intentaron romperle por ahí.
Y dejaron
debilitada y pum.
Dicen que intentaron soldarla después, pero no hay video donde... No hay evidencia donde se muestre esto.
La evidencia que se cayó y
la evidencia, exactamente.
Y si esa valla tenía 9 años ahí, ¿molesta ahora?
Molesta ahora porque tiene al candidato contrario. Es decir, así no se hace política.
Así bueno, no, señor.
Bueno, siguiendo ese tema, uh-huh. señores, negocios informales bloquean y arrabalizan los espacios públicos en el Gran Santo Domingo. En República Dominicana, el uso de los espacios públicos para establecer operaciones de comercio informal es un asunto normal dentro del cuadro de existencia de los conglomerados citadinos. Un ejemplo fiel de esto es el Gran Santo Domingo, donde es cosa común ver a vendedores ambulantes en las aceras operando puestos de comida, de ropa, celulares y otros artículos. Las aceras son intransitables y entre las cosas más visibles en las calles son los vendedores de comida y ropa, siempre con acumulación de basura en todo su alrededor. En el sector Villa Juana, la basura es depositada en la mayoría de los espacios públicos, normalmente en los mismos lugares donde se instalan los ciudadanos con sus puestos de comida rápida y de ropa. O sea, ni siquiera limpian su espacio de producir dinero. Los vehículos y motocicletas también están integrados a estos desbarajustes. Sus dueños usan las aceras como estacionamiento, mientras los transeúntes tienen que tomar las calles a riesgo de ser atropellados por otros vehículos. Otro ejemplo es el sector Villa María, que tienen invadidas sus calles principales y las aceras están repletas de vendedores de ropa. Allí quienes protagonizan las aceras, ¿quiénes son? Los maniquíes y las carpas,
okay,
que llegan hasta las calles. Y no solo se trata de ropa y comida, porque los vendedores de fregaderos y ebanistería utilizan la acera para exhibir sus mercancías.
Mire, yo que necesitaba un fregadero.
Mire, pues vete para allá, para Villa María. Allá están en la acera.
Hubiera quitado uno de la acera.
Y lo puedes ver. Igual está pasando en otros barrios como Villa Fontana. Ahí una gomera abarca una esquina completa en la calle José Fabrea. Una gomera, ¿ok? Y una pequeña tienda que organizaba los preparativos de su fiesta de aniversario en la acera que le quedaba al frente. Y junto a esto, varias sillas impedían la circulación del señor.
Es decir, una ciudad de sálvese quien pueda.
Sí, no.
Y esos son negocios informales, pero hay negocios formales.
Sí. Por supuesto que ocupan.
Esta ciudad está llena de colegios que tienen 10 parqueos. Y lo que cogen es la calle.
Exacto.
Una de las líneas de la calle normal, calle pública, para establecer ahí sus líneas de entrega de niños y de no sé qué. Y tuve filas de 50, 40 carros, hay horas.
Que ocasionan un caos en toda la ciudad.
Y algunos lo hacen de manera organizada, pero otros es un caos que no importa.
Así es.
Pero mira, si se pasan por el kilómetro 9, ustedes van a ver ese desorden que hay ahí.
Bueno, miren, el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, aumentó ayer. Domingo a 16 las provincias en alerta verde y amarilla debido a la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal y el arrastre de humedad. Esto estará incrementando los aguaceros con tronadas aisladas y ráfagas de viento. En alerta amarilla están en este momento María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat y Hermanas Mirabal. En Peravia, solo las comunidades Don Gregorio, del municipio Nisao y la parte baja de la refinería de petróleo. El resto de la provincia está en alerta verde. En San Cristóbal solo están en alerta amarilla las comunidades Juan Barón y Puente Lucas Díaz. El resto de la provincia está en alerta verde. También la entidad recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos, cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. Especificó no hacer uso de balnearios río abajo del contraembalse Las Varías, así como no cruzar ríos, arroyos y cañadas del río Nisao debido a la turbiedad y al volumen del agua. También a las costas, a las pequeñas embarcaciones, se les pide, vamos a decir así, permanecer en puerto debido a vientos fuertes y a olas peligrosas, así como los organismos de primera respuesta. Se le pidió darle un estricto seguimiento a la restricción contenida en el informe marino de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Esto es agua y lluvia y demás. Esta mañana yo veía una noticia de un lugar que se llama Queensland. Es una comunidad bien pequeña, obviamente no es aquí. En Queensland pasó un aguacero así como nos pasó a nosotros en el noviembre pasado y este triste noviembre. Y todas las calles se anegaron y la gente quedó atrapada en sus casas. ¿Por qué la gente quedó atrapada en sus casas? Sobe. Porque los ríos se juntaron con los otros ríos, se juntaron con las calles y en sus ríos hay cocodrilos. Entonces ahora todo el pueblo tiene nadando libremente cocodrilos en sus calles, anegadas de agua. Epa. Mira si Dios quiere este paisito.
Aunque usted no lo crea. De hecho, esto, bueno, Queensland, aquí, que esto es en Australia.
En Australia.
Tanto calles, el aeropuerto quedó totalmente anegado y las imágenes de los distintos medios de información muestran los cocodrilos nadando entre los vehículos.
Ay, que en la calle principal, en que puede aparecer en tu patio, en tu... ¡Ay!
¿Tú te imaginas? Bueno, cerramos este momentito de información a nivel internacional con algo que ocurrió en el Vaticano. Un tribunal del Vaticano condenó al cardenal italiano Angelo Becciu, ex asesor del Papa Francisco, a 5 años y medio de prisión por delitos financieros. Este cardenal de 75 años es el funcionario de mayor rango del Vaticano en enfrentar tales cargos en la historia y alguna vez fue visto como un contendiente papal. El juicio se centró en un acuerdo inmobiliario en Londres que terminó con enormes pérdidas para la Iglesia Católica. El cardenal negó rotundamente los cargos que incluían malversación de fondos y abuso de poder. Su abogado dijo que su cliente era inocente y que presentaría un recurso de apelación. Este señor estaba siendo juzgado con otros 9 acusados. Todos fueron condenados por algunos cargos y declarados inocentes por otros. El juicio, que expuso luchas internas e intrigas en los más altos rangos del Vaticano, se había prolongado durante 2 años y medio. Después de que 3 jueces pasaron más de 5 horas considerando el veredicto, el presidente del tribunal, Giuseppe Pegnatore, anunció que el cardenal Becciu era condenado por malversación de fondos. Los demás, entre los que se encontraban trabajadores de finanzas, abogados y ex empleados del Vaticano, fueron acusados de diversos delitos, incluidos fraude, blanqueo de dinero y abuso de poder. Todos lo negaron. Interesante. Mira, cómo el Vaticano puede meter preso a un cardenal así, como grande, importante, por asuntos financieros. Sin embargo, todos los casos de abuso infantil, de maltrato, de asesinatos en comunidades, no pasa nada. Se le echa mucha agua a ese vino, pero por dinero sí.
Y se trasladan.
Y se trasladan.
Miren, en el caso específico de esa persona, el centro del caso está la compra por 350 millones de euros de un edificio de lujo en Londres entre 2014 y 2018 en el marco de las inversiones de la Santa Sede, que ya cuenta con un patrimonio inmobiliario considerable. Uh-huh. Este Papa Francisco ha retratado de poner de relieve una especie de saneamiento en el funcionamiento desde su elección en el 2013, porque realmente la gente, pero es como de esos secretos a voces, pero la realidad es que hay una opacidad de las finanzas del Vaticano. Nadie sabe realmente cuánto tienen, pero saben que es mucho.
No, y fíjate, por lo menos en nuestros países, en América Latina, no sé en otros lados, y aquí en República Dominicana, hay muchas concesiones a la Iglesia.
Sí.
Muchas concesiones. Sí, sí. Económicas.
Así es, sí, y permisos.
Incuestionables.
Y exoneraciones, sí. Sí. Sí, pero por décadas, ¿eh? Sí, bueno, así cerramos este momentito de informaciones. Son las 7:39 minutos, es lunes.